Ya estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo te va?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo?
Yo estoy calentito. Bien, bien. Un día lindo, templado por acá. Templado el día.
Ah, bueno. Sí. Quiere decir que estás calentito, hay sol, está lindo.
Mira, es como que las injusticias... Molestan. Recién llama un hombre, Ricardo, y cuenta que viene a ser la madre de su nieto, 6 meses, lo llevó a vacunar, le dieron 4 vacunas juntas y le avisaron que podía tener un poquito de fiebre un par de noches, porque claro, le dieron 4 vacunas juntas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué son tan salvajes? ¿Qué buscan de nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? Y pobre, digo pobre, pero no lo digo en forma despectiva, porque entiendo que uno funciona de acuerdo... Nos tuvieron encerrados más de un año, ¿no? Quédate en casa, está el cuco, nos metieron miedo... Y de repente en los medios te dicen que tenés que vacunarte, que vayas, que corras, que se pelean por las vacunas, generan de una forma verbal esta convicción de que en la vacuna está el futuro. Y la gente va y lo hace. Es triste, pero es la realidad.
Realmente lo que tenemos que hacer, Luis, cada uno desde lo individual, defenderse a muerte, repito, a muerte. A ver, tengo muchos años trabajando en investigación científica, puedo decir desde muy joven, mucho antes de ser médico. Esto que hicieron, no quiero empezar a decir lo que son, porque que son lacras, que son gusanos, pero lo son, lo saben, y lo dije la semana pasada, que el mejor político argentino es el político muerto. Vamos a entender lo siguiente, este doble mensaje es un mensaje esquizofrenizante, genera esquizofrenia. Ahora está muy, muy a flor de piel toda esta basura que hacen, el doble mensaje, quédate en tu casa, viene el cuco, después vacunate que te salvo la vida. Esto lo hizo Menem decía blanco a la mañana, gris al mediodía y negro a la noche. Lo hizo durante los 10 años de terror de ese maldito simio. Lo que pasa es que ahora parece que les gustó a todo el mundo. Cuando yo hablo de esquizofrenizar, hablo de esquizofrenia. La esquizofrenia es así: acaricio con la derecha y apuñalo con la izquierda. Se llama ambivalencia afectiva. Bueno, esto es lo que hicieron, ya te vuelvo a repetir, desde la época de esas cosas, como siempre digo, un simio con traje que 2 veces engañó a los argentinos. Y esto ahora, bueno, acá hay que defenderse de lo individual. A ver, lo que tiene que hacer la gente es leer, dejar el fútbol para monos, repito, fútbol para monos, y leer, porque sus vidas están en riesgo de morir. ¿Cómo le van a dar 4 vacunas a una persona cuando a un bebé? ¿Cómo le van a dar 4 vacunas? A ver, no es salvaje, ya es un genocida, o sea, es un, podemos decir, un a ver, cualquier médico o cualquier enfermera sabe que dentro de esas vacunas, entre comillas, que las fabrican en cualquier lugar del mundo y se la tiran a los argentinos para venganza de la AMIA, de la Embajada de Israel, de Nisman, de la voladura de Río Tercero y la impunidad total, eso se la tiran a los argentinos, ponen a estos, entonces vacunate, y no saben lo que se están dando. Tiene metales. La vacuna tiene de los metales conocidos que declaran grafeno, aluminio y mercurio. pones cuatro vacunas, ¿a dónde vas? Neurotóxica, al cerebro, al sistema nervioso periférico. Y bueno, lean, lean, estudien, y señores, hasta acá llegamos. No solamente con las vacunas. Otra forma de torturar y despedazar el sistema inmunológico es con el estrés. Acá quisieron poner, pusieron a una mujer como ministro de Economía, y los banqueros, que son machos, hombres heterosexuales, la volaron en menos de una semana. El dólar se fue a 3.80. Lo pusieron ahora por un ratito a Massa, y con Massa bajó a 2.90. Ya le dijeron a las mujeres, terminado la historia esta. ¿No se dan cuenta los argentinos o están tan atormentados? No, no. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir con el fútbol? ¿Van a seguir hablando de los políticos? ¿O de que Fernández es malo? ¿O que la ministra ahora se lava las manos diciendo que recibe orden de la central? Porque ya leí de la nota pasada que le dimos, ahora se lava las manos y dice, no, yo recibo de la central para vacunar. Bueno, hay que defenderse de lo individual, Luis.
Es terrible. Vos sabés que mientras estamos hablando nosotros, ayer habló también un hombre, Oscar, tiene la espalda llena, le pica, se rasca, y van los médicos de acá del hospital y le dicen, no, no, pero esto te lo hizo la vacuna. Y dice, pero dame algo, una solución. Ahora le dieron una pastilla. No logra revertir esto y está todo brotado. Ya le sangra la espalda, hace meses que está rascándose. Y no lo atienden. Entonces el hombre ahora cayó en desesperación. Vos viste, ya entra en desesperación porque dice, puta, se vacunó con la Sputnik, se dio la vacuna, o sea, hizo caso todo lo que le dijo el gobierno, y ahora no lo atiende nadie, le dan la espalda, está sin esperanza. Es terrible estar, sumale todo, ¿no? La edad, el momento, y que nadie te dé respuesta, que nadie te entienda, que no podés dormir, que te pica todo el tiempo, que te estás rascando todo el tiempo. ¿Qué se hace frente a tanto abandono? Cuando nadie te quiere escuchar. No te escucha el médico, no te escucha la ministra, no te escucha el político. ¿Qué se hace?
Y bueno, Luis, a ver, no quiero ser, a ver, un mártir y después que me crucifiquen, porque acá cuando te empiezan a atacar, salen todos rajando los argentinos, se esconden bajo la alfombra. Hay muy pocos que la tienen bien puesta. Hablemos así como hombres a esta altura del partido. Acá es muy simple. Yo puedo hablar libremente porque tengo una espada muy fuerte, que es toda la medicina ancestral junto con las comunidades aborígenes, ancestrales, indios, indígenas, como quieras llamarla esta sociedad idiota. ¿Sí? Entonces saben perfectamente que nosotros tenemos este comodín y podemos hacer saltar todo por los aires. Y nos venimos quedando quietos. Pero la sociedad argentina sigue consumiendo basura europea. Vacuna, paracetamol, estatina para el colesterol, la otra porquería, el omeprazol, la metformina, y sigan, insulina para los que tienen diabetes, sigan consumiendo, es lo mismo. Sigan consumiendo basura europea, es lo mismo. Uno mata en el momento, uno mata dentro de un tiempo y el otro mata más lejos. Pero mata o te manda al manicomio. Creo que yo acá estoy resumiendo el final. Yo el día 22 dije que era el fin esto, y entiendan lo que es el fin. De lo que vos me preguntas es lo siguiente. A ver, yo atiendo permanentemente pacientes con el tema de las vacunas. ¿Querés que te haga un menú? Bueno, dolores de cabeza que no ceden con nada, alergias, sinusitis, hematomas en todo el cuerpo, las mujeres con metrorragias abundantes que no la pueden cortar con nada, trastornos psiquiátricos de todos los colores. Si acá uno va, viene por la Capital Federal, cuando hablamos del apocalipsis zombie, es el apocalipsis zombie, ¿eh? No te pares, nada, tenés que ir de costado, no salgas después de las 5 de la tarde, pues salen los zombies. Zombies son las neurotoxinas, por algo hicieron la película Soy Leyenda, el virus K. ¿No se dan cuenta que fue hecho para nosotros esta película? El virus K, Por favor, googleenla, búsquenla, miren la película Un virus en la vacuna, definido el virus K, que transformó en zombie a todos los norteamericanos. Bueno, fue hecha para nosotros. Y encima vino Will Smith a reírse de nosotros y lo recibieron con la marcha. Sí, bueno. Entonces, pasemos a la parte médica. Ningún médico le va a poder arreglar nada, porque, a ver, yo manejo quelación. Entonces a los pacientes le voy sacando los metales que acabo de decir y mejoran un poco, le doy algún antihistamínico, le doy algunos suplementos para el cerebro porque están desesperados, porque es como que tienen una bomba de tiempo dentro de su cuerpo. Entonces, por más que vayan a cualquier médico, el médico no sabe cómo manejar esto. ¿Cómo van a manejar a una persona que se dio 4 vacunas? No, salen disparando los médicos, no tienen elementos. Los médicos agachan la cabeza, porque si los médicos hubieran sido como yo, los echan a patadas en el trasero del hospital, de la prepaga, de la obra social, o del mugrerío que estén trabajando mis colegas. Creo que estoy dando una definición muy clara de lo que es esto. Y todo esto, por eso el 22, yo digo el 22, para el calendario maya fue el 25, una diferencia de 3 días. Esto es el final del calendario maya. Esto es una porquería y cada uno se va a tener que defender con lo que tiene. A ver, acá se están lavando las manos de los muertos. ¿Le gustó cómo murió Mauro Viale al periodismo? Pero le interesa más la plata al periodismo. ¿Le gustó a la policía de toda la nación cómo murió el jefe de la policía de Rosario después de vacunarse? ¿Le gustó a los corruptos, a los degenerados, cómo murió el juez Hoyo Hervido después de darse 2 vacunas? Bueno, entonces yo no sé qué está pasando acá. Realmente no sé, hay que ponerse los pantalones y combatir como combato yo. Yo combato con mis presentaciones ancestrales, tengo a todos los, podemos decir, los caciques que están alerta a lo que yo digo, punto. Y que cada uno pelee desde su trinchera, no hay otra.
Tiempos difíciles que nos tocan vivir. Tengo un amigo que dice, ¿cómo puede estar escuchando la radio? Está en la isla de Lesbos, esto es en Grecia. Y para cómo me cuenta que es todo local lo que se come en la isla. O sea, imagínate que está comiendo, ¿qué come? Mariscos, todo pescado frescos. Lo que vos siempre decís que hay que comer, ¿no? Pescado fresco, mariscos, sardinas, pulpos, calamares, todo cosechado directamente en forma artesanal. Y está escuchando la radio. Está loco, mi amigo. Algo lo afectó a Gabriel, ¿no?
Yo lo felicito a Gabriel, porque Gabriel, ¿qué es lo que hizo? Está en Grecia. Sí. Que está en Grecia. Y bueno, pero Grecia se desintegró cuando llegó, como está la Argentina hoy. ¿A cuántos mataron de los pensadores, de los filósofos griegos? ¿Sí? ¿Cuántos se suicidaron? El que definió la palabra de oclocracia es este basural que estamos viviendo, un grupo de psicópatas, dementes, resentidos sociales en el poder que desintegra todo, y se desintegran ellos mismos. Entonces yo lo felicito porque está en la Grecia que resurge. Es lógico, no tiene estrés, no tiene nada, estar en el mar, agua calientita, comer de la naturaleza. Y bueno, es difícil esto, a donde se llegó, bueno, es como lo de Grecia, podemos decir.
Es difícil entender que tenemos que volver a lo natural, a la vida natural, ¿no? Alimentarnos de una forma sana. Es difícil, digo, se hace difícil entender que tiene que ser así. Para el que quiere vivir, ¿no?
El gran problema que tuvimos, pues yo no quiero estar yo solo en esto, todos mis colegas que no somos muchos los que hacemos este tipo de medicina. El gran problema que tenemos con los argentinos cuando les dicen, mire, usted tiene que cambiar la forma de comer, aunque sea durante el tratamiento. Ah, no, no, yo no me voy a dejar de comer pizza, no voy a la tostada con queso y dulce, no voy a dejar de comer snack. Bueno, estamos ante una sociedad demente y a nosotros nos llaman locos. Bueno, que sigan comiendo eso, que sigan comiendo lo que aprobaron, todas estas porquerías de los gobiernos basura, porque, a ver, del 90 a hoy se aprobaron la comida más tóxica de la historia de la Argentina. Lo vemos con las obesidades, que son terribles, la gente con 7, 8 enfermedades. Comida que es cualquier cosa, snack, cosas de kiosco, embutido, enlatado. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen? Por favor, váyanse del planeta. Porque hay gente peligrosa la que come eso, porque eso enferma la cabeza, enferma la mente. Entonces estamos ante una situación muy, muy grave, y bueno, va a venir el cambio, y va a venir con violencia, no hay otra. No puede ser que un padre lleva al colegio al hijo y después se lo devuelven en un cajón. Esto pasó en Chaco, con un aborigen argentina. Ahora en Salta van a hacer una demanda porque también detectaron arsénico por las nubes, también en el hijo de un aborigen. Cuando hay 16 provincias con arsénico, nunca hicieron nada. A ver, esto es un desastre. No, peor que un desastre. Esto está peor que Alemania cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Así que no. Podemos hablar 40 horas, pero por todos lados nos lleva esto. Muerte ahora, y enfermedad.
Hace años que nos empezaron a meter el cambio en las comidas. Hace años. Pues es que mi abuela me solía decir, ¿no? O sea, la abuela era de las que hacían el puchero o que hacía la sopa de verdura, y la veías que venía con un montón de verduras que quedaba todo reducido en la sopa. Altro que sí. Caldo, alto que caldo Nor Suiza y esas cosas, no, ni loca. El puchero con la gallina, no, tenés la gallina, la que agarraba del gallinero, la desangraba ella, la pelaba ella, era el puchero de gallina, con la gallina de verdad. Y hoy, los que tuvimos oportunidad de ver esa gallina, lo que vemos que te venden en el supermercado, esa masa de hielo, que si lo pones en la parrilla, te quedó a la mitad, porque es todo agua. O sea que sabemos que nos están vendiendo, iba a decir porquería, pero es porquería lo que nos están vendiendo. Y lo consumimos igual. ¿Qué nos pasa? ¿Somos menos inteligentes? ¿Nos damos cuenta de que no es bueno y lo hacemos igual? ¿Qué pasó? ¿Modificaron hasta nuestra forma de pensar?
Totalmente. Hay uno de los gusanos que no sé si es de acá, de la ciudad, porque como yo no me interesa, para mí son todos iguales. ¿Hace cuánto que viene hablando del pensamiento único? Uno que tiene una panza que le llega hasta Tierra del Fuego, ese tiene grasa en el tiene un cerebro de grasa de abdominal, el pensamiento único. Y acá yo lo comparo con esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los que estaban en los campos de concentración sabían que iban a las cámaras de gas. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Comemos cualquier porquería, pollos inyectados con hormonas, con antibióticos, lleno, le ponen agua para que pese más, por eso después cuando se cocina aparece una paloma, y lo comemos igual, como diciendo, bueno, si total nos van a matar, vamos a, qué lindo, bueno, disfrutemos un día más de vida, si total mañana de algún lado nos van a matar, nos van a sacar la casa, la van a ocupar extranjeros, y lo aprueba el gobierno. Esto siempre se hizo con estas basuras. Y bueno, la gente se vuelve demente, se vuelve loca, se entra en depresión. Dice, bueno, si total vamos a morir, y bueno, tenemos que comer algo, y bueno, comemos veneno, y los venenos esos son como la cámara de gas, es lo mismo.
De algo hay que morir, te dicen. Sí, señor, de algo hay que morir, te dicen.
Sí, de algo hay que morir, pero no que te maten. Porque, a ver, si mañana muere un político y muero yo, a ver, A mí me importa un rábano, que se mueran todos ahora, que se den 100 vacunas y mueran de una vez por todas. Pero a mí me están matando. Si él se muere, no me interesa, pero él me está matando a mí. Espero, bueno, me cayó la boca, si no, puedo tener problemas. Espero que se dé vuelta, que gire 180 años y que digamos todos los argentinos, hola muchachos, ¿vieron que iba a haber una revolución francesa en Argentina? Lo anunció Parravicini, está ahí en las profecías. Y bueno, es terrible. Los agroquímicos, ¿cómo puede ser que en la Antártida hay glifosato? A eso se lo debemos a Felipe Solá, que la jugaba tranquilito, calladito. Mientras la jugaba calladito, nos hizo pedazo con 107 agroquímicos, ¿está claro? Hablemos de provincia de Buenos Aires. Y después se extendieron por todos lados. Y bueno, no sé, cada uno tiene que defenderlo en lo individual y no seguir durmiendo. El que, como dice el dicho, cocodrilo que se duerme es cartera. Bueno, acá, argentino que no se despierta hoy, ya, ahora, chao. Chao. Cambien la forma de comer, coman natural, desintoxiquen el cuerpo, hagan una consulta, metan la mano en el bolsillo, hagan una consulta con un médico científico, dejen de andar adorando al dinero y mezquinando y tratando de sacar una consulta gratis para que le den una pastilla de la farmacia. Es todo, realmente esto es un clericó de inmundicia, porque de otra forma no la puedo llamar.
Vos sabés que lo veo a Gabriel que está en la playa, está al sol, pienso en los beneficios de la vitamina D que tantas veces has dicho, y veo que ahora hasta incluso hay campañas nacionales que hablan de la vitamina D como si hubiesen descubierto algo nuevo.
Pero sí. Y encima la gente, ¿viste el gobierno? Qué inteligente, qué gente inteligente, la vitamina D, cómo están haciendo campaña. Claro, y toda la gente que se suicidó, o toda la gente que tiene osteopenia, osteoporosis, que no puede dormir, que a ver, que entonces ahí están los que son igual que ellos, a ver, los que los votan porque son igual que ellos, tiene la cabeza de adorno, ¡ay, qué bien! Están promocionando la vitamina D para que nos demos cuenta. ¿Y cuántos se suicidaron en Tierra del Fuego en estos últimos 20 años por falta de vitamina D? Vamos. Y después aparece un idiota, un coimero, una basura, y dice, ¡ah, no, vamos a hacer vitamina D en la leche! Ah. No. A ver... yo siempre fui rebelde con causa, te lo dije 100 veces. No, ese tipo de gente no, ni si, como dijo su líder basura, como era el estuproso de Nelly Rivas, al enemigo ni justicia. Y bueno, lo dijo él, vamos a hacer así, al enemigo ni justicia, su líder lo dijo.
Vos sabés que pienso en cómo vivimos lo que decís, siempre cito a Evo Morales, ¿no? Que decía que todo lo que... la cantidad de química que le metieron al pobre bicho para hacerlo crecer, para que lo podamos comer a los 45 días. Toda esa química que le metieron a ese pollo, lo estamos comiendo nosotros. ¿Cómo queremos que no nos haga mal? ¿Cómo queremos no tener el estómago roto?
Claro. A ver, tocaste un tema del pollo. Hace 7 días bajo a ver a mi madre al edificio, al departamento maldito, donde estuvo el simio con traje, y justo mi madre hizo pollo, pues lo tengo que comentar. Y me dice, ay, comí un pedacito, que este, bueno, y como mi madre, 91 años, y ese amor que te está dando, pero un pedacito, dos bocaditos, tres, 2 días con diarrea, perdí toda la flora intestinal, estoy tomando probióticos. Entonces, cuando Evo Morales dijo, cuidado que el pollo los vuelve homosexuales, cuidado que el pollo produce cáncer, cuidado que el pollo produce todas las enfermedades, no, acá se pusieron... lo atacaron a Evo Morales y después todos, cuando escuchó, decía, vamos a comer más pollo, así nos volvemos más homosexuales. Bárbaro, coman mucho, mucho pollo, mucho pollito, así, no sé, después le pican las hemorroides. Y qué sé yo, no sé, esto vuelve loco a cualquiera. Te están advirtiendo vienen los lobbies y dicen, no, Evo Morales es un indígena, un indio, no sabe nada. Vamos, Evo Morales no sabe nada. Por favor, si es un sumo sacerdote que tiene historia, mejor ni hablar. Pero bueno, su aspecto, como acá es distinto, el boliviano tiene una forma, el argentino tiene otro, lo ven, no sabe nada. Lo advirtió. Acá tenés las consecuencias. ¿Cómo vas a comer antibiótico? Un pollo es antibiótico puro. Apenas comes un pedazo de pollo, te vuela la flora intestinal. Entonces, el aparato digestivo en realidad es una simple cloaca, no cumple ninguna función, pero te enferma. Bueno, Evo Morales no sabe nada.
Ahora, fíjate vos que los chinos están hablando de, haciendo negocios con nosotros, ¿no? De colocar una fábrica de chanchos, una fábrica de porcinos acá en la Patagonia. Me imaginate cómo manejan la genética para que todos los porcinos sean iguales, ¿no? Todos tienen que tener el mismo tamaño. Son réplicas. O sea que es absolutamente artificial la cantidad de química que tiene eso.
Y bueno, que lo nombren representante de los criaderos de cerdo a Ginés García. Punto. Que viaja en avión en primera y le pega a una mujer que le dijo, que le dijo un atropello, pero sin insultarlo. Encima le pegó clásico los peronistas, de la raza peronista. Pegan. Si vemos video de Fernández, pegando una trompada a uno en un restaurante. Después a ese asesino que le pega una trompada a un policía. Ese fue el idioma de ellos desde el 46. La violencia, nada más, pues no tienen nada. La única forma es el poder a través de la violencia. Por eso, vuelvo a repetir, vos me hablabas de los cerdos. Hay que entender que, por ejemplo, Argentina, India, y bueno, ahora parece que le gustó a los chinos, es poner empresas en los países en vías de extinción. Entonces ponen empresas tóxicas, de agroquímicos, de, bueno, el criadero de cerdo, todas estas cosas, porque somos países en vías, sociedades en vías de extinción. El país no lo, la Argentina siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces no les importa, entonces vos le das el chanchito, ya lindo, y ellos lo exportan a donde sea. Bueno, esto es lo que pasa en nuestro país. Y por supuesto con autorización de los depredadores, punto. Si no, ¿qué quiere que te diga? Simplemente con decir, no, esto no va, y encima no se lleven los pescados, porque esto tampoco va, se acabó el problema.
Ahora, qué loco, porque nosotros lo veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no?, donde hablaban de que las guerras del futuro, el futuro es hoy, no iban a ser con armas nucleares, eran guerras donde no íbamos a ver las armas, iban a ser virus, iban a meternos, esto que nos está pasando ahora.
A ver, voy a bajar un poquito el histrionismo, porque yo soy un gran histriónico para que la gente diga, uy, ¿cómo habla este médico? Ahora pasemos un poquito al mandato divino. Todo esto está escrito. O sea, prácticamente cierro lo que estoy hablando, que todo esto está escrito, punto. Está en los textos sagrados, Salmo 116, Salmo del Rey Salomón. Llenaré de cadáveres del mundo y quebrantaré la cabeza de todos los reyes. Estoy hablando de un solo Salmo. Si leemos el Apocalipsis 14, el 15, lo mismo. Hablan de todas las plagas, ¿sí? De los jinetes del Apocalipsis. O sea, todo esto que está pasando está escrito, y estos tontos útiles que se llenaron de plata y llenaron los bancos de Europa con lo que nos robaron a nosotros, no lo sabían, porque, vuelvo a repetir, fueron puestos por ellos, los encuentran ahí en una alcantarilla o en un basural y lo ponen de gobernador, presidente. Esto está escrito, podemos hablar media hora más de todo está escrito. Está en Isaías 24, en Malaquías 4. Léanlo, no veo que lo tienen que hacer, léelo. Deuteronomio 28, causa de desobediencia, habla de virus, ahí lo dice, de virus que no son conocidos hasta el día de hoy. Cuando dice mandaré enfermedades malignas y duraderas que no están escritas en el libro de esta ley. Listo, si en ese momento no estaban, es porque son virus modificados. Hay que, es muy simple, leer nada más, leer, interpretar y comprender los dos mecanismos. Ya está. Así que lo que estamos viviendo es el fin del apocalipsis.
una superpoblación del mundo, ¿no? Reciente decía Chino, y claro, ¿cómo hacen para alimentarse? Se comen hasta, literalmente, hasta los murciélagos. Vos estás diciendo, no, bueno, tenemos que volver a la vida natural, a alimentación natural. Un oyente, Olga, me manda una captura sobre el cilantro, como, o sea, dice que el cilantro ayuda a eliminar los metales pesados que podamos tener en el cuerpo. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Porque imagino que sobre el manejo de la información también estamos siendo controlados a través de la información. Me hizo acordar de Echelon.
Claro, mientras estamos hablando nos están escuchando en Australia. No solamente en Australia, que la central concentra toda la inteligencia de la CIA, de Inglaterra, bueno, entonces, y nos están escuchando. Te puedo asegurar que nosotros somos los más escuchados por los extranjeros, menos por los argentinos. Tal vez nos escucha, bueno, los que siempre te escuchan, nada más. Sí, estamos controlados en todo. Y yo puedo hablar libremente porque yo estoy vigilado desde el año 1984. Entonces no me interesa, yo hablo lo que quiero. Si ellos me vigilan desde 1984, debo ser muy lindo. ¿O qué guardo? ¿O qué secretos tengo? Volvemos a lo que me estás diciendo. El cilantro, sí, el cilantro tiene la capacidad de absorber los metales pesados. Hay muchas sustancias, allá ustedes están en Tierra del Fuego, pueden conseguir las zeolitas, consúmanlas sin miedo, lean cómo se consume la zeolita, el ajo, ¿sí? Los rabanitos. El rabanito es un gran depurador de metales y de otras sustancias, más que nada para el hígado. Lo hacían los romanos, lean la técnica romana con los rabanitos, lo hacían una vez por mes, durante 4 días consumían rabanitos en ayunas. Hay muchas cosas para limpiar los metales pesados.
El tema es ponerse y hacerlo. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos metales pesados en el cuerpo?
A ver, los metales pesados, ¿qué producen? Una atrofia y una interferencia del cerebro, junto con los agroquímicos. Porque los agroquímicos también le ponen arsénico y otras porquerías mientras fumigan. Entonces se van achicando las neuronas. Entonces, si uno ve que no está coherente, como eso de bancarse cualquier cosa, llegan las elecciones y, por supuesto, esto es alimentado a polenta y harina tóxica y azúcar, los votan a lo mismo. Nunca van a votar a un sabio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Ver si lo que estamos haciendo ahora lo hacíamos antes. Si no lo hacíamos antes y lo hacemos ahora, porque algo está pasando. Algo está pasando. Está la película Mente Brillante, donde él se daba cuenta que tenía enfermedad psiquiátrica. Yo puedo decir que todos los argentinos son psiquiátricos. Porque vivir en este estado es el peor país del mundo. Está destruida la moral, la dignidad, el honor. Nada, nada, no vale. El ser humano es un pedazo de carne que camina. A esto nos llevaron. Es un problema social. Porque bueno, no le vamos a echar la culpa a los idiotas de siempre. Ahí están estos populachos basuras que 75 años bancando esto, con 200 años de Argentina, que esto se haya aferrado al poder, pero es psiquiátrico. Votar al que te va a matar y te gusta es porque sos enfermo psiquiátrico, severo. O sea, por eso podemos ir para cualquier lado, pero si tenemos actitudes raras, cansancios, agotamientos, furia e ira, la furia y la ira nos marca que la intoxicación es muy grande. Después, dolores en la punta de los dedos, ya sean de los pies o de las manos, o de golpe tenemos como rayos que pasan por nuestro cuerpo, eso nos estaba marcando un nivel muy grande de intoxicación por metales, también por los todo lo que sean parásitos, hongos que están en el colon, y por muchas cosas más.
¿A dónde vamos, no? ¿A dónde vamos? Siempre pienso en esto que nos está pasando, lo que decís vos, la violencia, cómo nos ponemos loquitos, no querer ver lo que es evidente. O sea, tenemos adelante una persona que está tirando bolsos con millones de dólares en un convento y hay gente que está convencida de que es inocente. Y vos decís,
ah, sí,
puta.
Sí.
Tenés
sí.
la evidencia. Y ahora con lo que vos decís, yo pensaba en el control de natalidad. En lo que vos decís, mirá lo que dice Sper. Hay que tener un control de natalidad porque si no, le faltó que diga a los negros villeros, ¿no? Siguen teniendo hijos y esto va a ser una gran villamiseria.
A ver.
Fue claro el tipo, ¿no? Te dijo lo que piensa.
Claro, ahí se notó mucho la pasión, se desbordó un poco si es que dijo esto. Argentina es una villamiseria, ¿eh? No hace falta que lo diga Sper. Yo siempre cuando hablé de las villamiserias, lo hablé, qué desgracia para la gente que cae en calidad de villa, que ya no tiene vuelta. Yo en una de las notas dije, las villamiserias son campos de concentración y de exterminio. Bueno, la Argentina es una villamiseria, y no puede ser que sea una villamiseria por, ¿cuántos son? 2.000, 3.000 criminales que están en el Estado. ¿Somos cuánto? 40 y pico millones de habitantes. No puede ser. A ver, si todos estos bichos desde afuera los sacan, Argentina se repone en 2 años. Si no, es una villamiseria. No va a ser una villamiseria. Acá en la Ciudad de Buenos Aires sí la hicieron bien, que es el campo de concentración de Macri y Larreta, bah, los súbditos, ¿no? Los alcahuetes. Y, pero sí, la hizo linda, cada tanto hacen esto, el otro. Pero el resto del país, yo cruzo la frontera, que es la General Paz, y que Dios me ayude cuando voy para la provincia a atender pacientes. Rezo porque no sé, son zombies. Así que bueno, volviendo a lo de Sper, fue un poco violento, pero esto se transformó en una villamiseria porque sí, pues son malos, esta gente es mala. Y el malvado, vuelvo a repetir, el resentido social, no se banca a sí mismo. Ese es el problema. Entonces, destruye y se autodestruye y siente placer. Porque aparte de ser un resentido social, es un enfermo psiquiátrico y no hay vuelta, no hay tratamiento para estos monstruos.
Mirá, yo te digo porque nosotros también, hoy es viernes y es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque cada viernes, primer viernes de agosto, se conmemora, se celebra, se festeja el Día Internacional de la Cerveza. ¡Papá! ¡Hay que tomar cerveza! Yo, es como si lo estuviera viendo, ¿no? Veo la botellita de cerveza, la pancita, ¿sí? Un poco de polenta. Miércoles, qué condicionamiento que tenemos encima, ¿no?
Es como me que parece que vos me estás espiando.
Altamente
me estás
adictivo.
Espiando porque si me llevabas por esta zona que me llevaste, iba a hablar. Primeramente, la cerveza, están todos embebidos en cerveza, se van a morir todos. Chao, listo. Cerveza, tatuaje, cigarrillo, promiscuidad sexual, todas las mujeres están con HPV. Bueno, pero esa es una palabra, hablemos de la cerveza. El día domingo, voy hasta el acampe, donde están, bueno, solo yo, mis hermanos, y estaban dando comida en la Plaza de Mayo. Entonces vos veías a los zombies recibiendo un guiso, no sé si se llama guiso, con arroz blanco, que es veneno, con arsénico, produce diabetes, y toda la Plaza de Mayo, todas latas de cerveza, o sea, van a pedir comida y compran lata de cerveza, unas grandotas, no sé cuáles son, que deben ser las más caras, todas aplastadas en Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué es esto? Si no tenés para comer, ¿cómo tenés para comprar cerveza? Volviendo a la cerveza, a ver, la cerveza tiene gluten, tiene gliadina, siempre lo dije, que la cerveza es como tomar un licuado de harina. Sigan tomando cerveza, así esto termina más rápido. La juventud está muerta, murió, chao. No existe más, quedamos nosotros, quedamos unos cuantos de los que tenemos entre, podemos decir, 55 para arriba. Somos los que estamos viendo esta monstruosidad. el día de la cerveza. ¿Cómo es el día de la cerveza? Parece que la venganza de Otobember, entonces. Y sí, porque como el gran estuproso tuvo problemas con Otobember, y capaz Otobember con la cerveza se vengó de todos los argentinos.
Ahora, fíjate que el origen de esta fiesta es porque en el año 2007, desde el año 2007, lo hacen, lo toman como originaria de Santa Cruz, de California, de los Estados Unidos, ¿no? Y se multiplica y se hace en 207 ciudades, 50 países, 6 continentes. Fíjate cómo se puede propagar la cerveza, que cada día la hacen más rica. Porque te la venden, no porque es cerveza de trigo, no porque es cerveza de esto. Es como que te venden que la cerveza es un alimento.
Sí. Es todo una es toda una confusión que fue muy 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 bien hecha. ¿Qué es lo que pasa? En la historia de la humanidad no estaban los filtros de agua o para eliminar las aguas contaminadas. Entonces se fermentaba los mismos componentes de la cerveza. Entonces la gente consumía como agua esas semillas fermentadas del lúpulo y todo lo que se usa para esta bebida venenosa. Entonces la gente tomaba eso porque tenía tetraciclina. Cuando se fermenta, se transforma en tetraciclina, entonces mataba a todos los bichos que podía haber en el agua, las bacterias. Y eso quedó arraigado. Y yo hablé con mucha gente joven que toma cerveza, explicándoselo con buenos términos, porque si no te atacan. Ah, no, yo la cerveza no la voy a dejar nunca.
Claro.
Yo por dentro, no, está bien, pero mirá que no, un poquito, yo por dentro decía, no, la cerveza te va a dejar a vos, no te quepa la menor duda. No, pero eso lo pensaba. No se puede hablar con la gente joven, no se puede, te ataca. Y hablas de los tatuajes, te ataca, de la cerveza, te ataca. De la música, esta música hispano basurera. No se puede entrar en los locales acá en Capital Federal. Si está atendido por extranjeros, no podés entrar. Están en 90, 100 decibeles y algo que le llaman música. No es música para destruir, es pasta base musical. Entonces, volviendo a la cerveza te va a matar. Sigan tomando cerveza, pero tomen más, por favor, y más cantidad. Y es la única forma de salvar a la Argentina, que nos dio todo.
Pero el origen de la cerveza, en su origen, entiendo de que era una bebida que la tomaban, como decís vos, como un energizante, como un alimento, y lo que explican que el color daba realmente asco, porque era como una sopa. Y que cambia el color de la cerveza y le empiezan a agregar distintos tipos de filtrados y con la historia distintos tipos de químicos para poner la rubia a la cerveza, que en su origen es oscura.
Claro.
Como
claro.
No había vidrio, claro, te chupabas eso de la jarra y ni sabías qué cuerdo estabas tomando. Era una forma de saciar la sed y a la vez de producir energía. Lo tomaban como alimento, una sopa en realidad. Lo que estamos tomando hoy es realmente algo llevado, potencializado, algo que le colocan distintos tipos de estimulantes, ¿no? ¿Para qué? Para hacerla adictiva, para que la gente consuma más, y distintos sabores. Una cerveza, ¿de qué manera puede tener gusto a miel? Evidentemente la estoy poniendo condimentos para que guste al sabor, al paladar.
Claro, saborizantes y resaltadores del sabor. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro, cuando recibe un saborizante o un resaltador, entra en un estado de excitación hasta que las neuronas se van quemando. La gente no sabe que cada borrachera mueren 100.000 neuronas, igual que los aspiretas, estos del Congreso y de algunas provincias, ¿sí? 100.000 neuronas cada vez que uno se agarra una borrachera. Por eso Galtieri atacó Malvinas, ¿sí? Más allá que hubo una movida interna de algún infiltrado de otro país, y bueno, ahí tenemos el precio de lo que es una borrachera. Entonces, si se quieren quemar 100.000 neuronas por semana, bien, porque después, no sé, lo usarán para carnada, no sé, como relleno de o abono de la tierra, bueno, a la gente, digo, ¿no? Porque se va a quedar sin cerebro, hace un tambor el cerebro.
Déjame que haga una aclaración, Omar. Un oyente me dice, Luis, nací en una villamiseria y no soy una delincuente. Capaz que uno, charlando, si evidentemente si lo sintió de esa manera, yo lo he expresado mal. Pero de ninguna manera uno trata de delincuente o de ignorante a aquella persona que no comparte el mismo pensamiento que uno expone. Y yo conozco mucha gente que ha nacido en lugares muy humildes y lógicamente no son delincuentes, tampoco borrachos, no están alejados, y muchos han progresado, han podido estudiar. Eso está, y entiendo, ahí ayúdame vos, Omar, está también en el ADN y en lo que uno mama en el hogar, ¿no?
Por supuesto. Acá tenemos lo siguiente, yo la felicito y quiero decir desde lo personal, acá Capital Federal está rodeada de villamiseria y tengo, no sé, la alegría de atender a muchas chicas jóvenes, casi todas son de países limítrofes, se lo voy a decir, que tienen que vivir en la villa y bueno, tienen problemas de HPV, de todas esas cosas, y son chicas que trabajan, no es gente mala. Cuando yo hablo de Villa Miseria, es todo lo que acarrea llevar a un país a un estado desastroso, porque no es solamente decir, si vive una villa es malo, no, es lo que uno va mamando, cada uno pone música, grito, tiroteo, la policía no entra en la villa, y bueno, la persona que quiere estar bien, como esta señora que triunfó, y cuando hay un médico que, bueno, mató a un ladrón y un médico muy conocido, a un lado, y él vivió en una villa. Entonces yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de la villa. Y vamos a la gente que vive en calidad de villa, y nosotros, que esto es una villa miseria, ¿cuándo se multiplicaron la villa miseria? Con el general Juan Domingo NN. Vamos a entender que trajo a la gente de todas las provincias y le prometió, como todo esto, canalla, le prometió trabajo, vivienda, bienestar, y claro, la gente de todas las provincias venían y después los terminó utilizando en el cordón conurbánico, ¿para qué? Para que lo sigan votando. Ahora, que esto, vamos a, claro, esto viene de esa porquería, del estuproso.
Hay un fenómeno que ocurre en las villamiserias que se convierten en lugares marginales. Vas a tener siempre un montón de gente que quiere salir, que quiere crecer, que quiere mejorar, y vas a encontrar un montón de gente que cae en la comodidad de los planes sociales, cae en la comodidad de estar, lo que dice la chica esta, la planera, de, bueno, hacer con su cuerpo lo que quiere, si total, si viene un hijo, me pagan una asignación. Entonces se mezclan los conceptos, pero claro. Entiendo que, a ver, el crecimiento de cada uno está en cada uno, está en nosotros. Una mujer dice, yo tengo menos de 55 años y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Y dice que hay pobres con dignidad. Creo que en ningún momento ponemos en duda la dignidad de la gente pobre, de la gente humilde. Pero insisto, ¿no? Cuando vos te crías en un ámbito donde la mayoría roba, la mayoría delinque, vos te criás en un ámbito donde robar es salir a trabajar, y es lo que hemos perdido nosotros en mi país desde mi punto de vista. O sea, tenemos un montón de gente que toma el robo como un laburo y no lo es, no lo es de ninguna manera. Comprar lo que está robado está mal. O sea, que hay un montón de gente que no roba pero fomenta el robo comprando, por ejemplo, celulares que sabe que son robados. O sea, es una doble moral. Vos decís, no, bueno, el que roba tiene que ir preso. Y vos comprás lo que robó.
A ver, te respondo lo que estás expresando. A ver, por ejemplo, yo estoy muy cerca de la Villa de Retiro, que ya no es una vez, hay edificios adentro de la villa. Bueno, si vos vas los fines de semana, hay feria, y bueno, hay gente que vende ropa, que normal, que vende comida. Bueno, pero después todo lo que está ahí, celulares, cargadores, todo robado, ¿y quiénes van? Los fashion van con el auto, lo dejan en el estacionamiento ahí de la terminal, entonces van vestidos así, medios para confundirse con ellos, y que van a comprar celulares, van a comprar cargadores, de golpe ven que hay cosas que no coinciden con los precios, por ahí una plancha que cuesta 10 mil pesos, ahí la vas a pagar 800 pesos. Ah, ellos no saben que es robado eso, no lo saben. Vamos. Esa no es la doble moral, es la careta del 90% de los argentinos, son todos caretas.
Lamentablemente hay mucha gente que lo hace, porque si no, bueno, no hay una explicación lógica a ver por qué crecen. Yo te digo, mira, creo que compartimos con vos el video de los chicos estos, la sexualidad nunca fue un problema, estamos inventando de que la sexualidad es un problema, y me parece que nunca fue un problema, pero de ahí a pagarle dinero por la sexualidad que tienen las personas, me parece que es una locura. No es plata de ellos, es plata del Estado, y la plata del Estado es de todos. Esa plata que dilapidás de esa manera, la podrías bien utilizar, por ejemplo, en un sistema de salud que funcione, y no que sea una actividad comercial como se ha convertido. Digo esto tomando un poco la muerte de Favaloro y la carta de Favaloro.
Claro.
A Favaloro lo apretaron, o transaba con las obras sociales o no cobraba, y el que lo apretó era Larreta, y en ese momento estaba Vidal junto con Larreta, y en ese gobierno gobernaba De la Rúa. Entonces, para los que por ahí dicen, no, lo que pasa es que vos sos gorila, no es gorila. Si es delincuente, y podés ser peronista, radical, comunista, no tiene nada que ver la forma en que te expreses políticamente, son delincuentes. Pero qué sé yo, siento de esta manera.
Pero está perfecto. A ver, en primer lugar, vos hablaste de Larreta. Larreta es peronista, no se olvide que fue diputado peronista, pero Larreta se fue a preparar a Estados Unidos, trabajó para la ESO, la Exxon Valdez, estuvo en Harvard. Ustedes pueden ver el currículum de Larreta. Entonces, ¿qué se puede esperar? Vidal, como siempre lo digo, Vidal no la conocía a nadie, entró a los 27 años. Entonces, en la política, ¿cómo este país puede aceptar que cualquier mugriento entre 27 y 40 años sea diputado, senador, gobernador? A ver, Menem fue a los 30 y pico de años, fue gobernador de La Rioja. Y después los adultos dependemos de eso, y los científicos. ¿A mí por qué me cajonearon todos los trabajos? Porque, a ver, si todos los trabajos con medicina ancestral salían a la luz, esto tiene que irse de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos bajo las manos de basuras. A ver, Vidal. Pongan Vidal y Beraja, y la van a ver a Vidal con la mamita y con Beraja, y la mamita se está babeando con Beraja, y Beraja es un delincuente. Claro, es un delincuente.
¿Los ahorros del banco?
Los ahorros del banco. Y le voy a decir algo, porque yo soy un tipo muy complejo y muy misterioso. Otro de los que tuve en la mira era a Beraja. Beraja estaba detenido, porque esto sí es bueno que lo diga y que sepa que el que le está hablando no es un loquito. Beraja estaba detenido en una cárcel VIP que está detrás de la montada de la Policía Federal. Y yo a Beraja lo veía, yo tenía una larga vista, él no me veía, yo estaba bien escondidito, todos los días estaba regando el jardín de la cárcel. O sea que nunca estuvo adentro de la cárcel, adentro de los calabozos, VIP, por supuesto. Entonces, a ver, yo quiero que entiendan lo siguiente, cada delincuente de la nación argentina está vigilado. Nombraste el radicalismo, vamos, a ver, ¿quién creó el radicalismo? La masonería, ¿está claro? Rojo y blanco, igual que River, quien lo creó, la masonería. Están todos vigilados, todos, lo están dejando para que esto se destruya todo y bueno, venga el cambio. Entonces, volviendo a lo de Favaloro, A ver, Favaloro se mata, lo induce al suicidio la Reta Vidal y no sé, una sobrina de la Rúa, no me acuerdo, o sea, que también estuvo en el PAMI. Figueira se llamaba, o se llama, me da lo mismo. Lo aprietan, no le pagan, le debían $1,000,000, algo de eso, ya había hecho las prestaciones el doctor Favaloro, y si no le pagaba la Reta, se fundía la Fundación Favaloro. ¿Qué hizo Favaloro? Que fue mi padrino médico, me pueden ver en las fotos de mis Facebook y todo eso, con Favaloro, se pegó un tiro en el corazón. ¿Está claro? Entonces lo indujeron al suicidio porque querían que la Reta, bueno, la Reta, siempre tengo ese bicho, que Favaloro entrara en la Cometa. O si querés el $1,000,000, dame 400,000 para mí, porque esas son las técnicas, ¿eh? Firmame por el millón, pero 400 es para el partido o para repartir. Siempre fue así, pero llevaron a la muerte. Entonces, yo digo lo siguiente: todos los que viven acá en Capital y los que posiblemente voten a la Reta, ¿sí?, piensen muy bien que el día que tengan un problema coronario vayan a verlo a la Reta, vayan a verlo a Vidal y a Filgueira, que ellos le van a hacer el bypass y le van a hacer el stem. Sigan votando a la Reta. La Reta es un neurológico peligroso, muy peligroso, pues es un enfermo neurológico. Sigan
con la Reta. ¿Qué mensaje? Un tiro en el corazón.
Y sí, hasta eso, suicidarse con un tiro en el corazón. Un mensaje para todos los argentinos.
Amigo, hoy es el día, mira vos, Norberto me dice, es el día del montañista, una bella actividad que nos hace salir de la mugre cotidiana. Qué loco el montañista, esto que les corre de hacer cumbre. Mi hija también está enganchada con esta historia de escalar. La verdad que siento admiración. Mandan unas fotos, unos lugares que si no fuese por ellos yo no los podría conocer. Qué locura, ¿no? ¿Qué hay atrás de esto, Omar?
Y atrás de esto es el fin del Tratado de Yalta o el fin del Apocalipsis. Punto, como quieran. Si quieren verlo desde el punto teológico o desde el punto de... Pero no teológico dogmático. Está ahí descrito, punto. O si lo quieren ver desde el punto de vista del Tratado de Yalta, que había que controlar la población con alimentos, medicamentos, agroquímicos, vacunas, porque si no, tal vez dentro de 3 años seríamos 40,000,000,000. Es el Tratado de Yalta, que ya es un mandato, porque guarda que es un mandato, que está en las escrituras, que lo tienen que cumplir, nada más. Lo que pasa es que ahora nos lleva a un estado de desesperación, estamos todos desesperados, porque yo no puedo salir a la calle y está todo el mundo mal y yo reírme. Yo manejo neuroemociones, sí, está bien, voy con mis neuroemociones estabilizadas, pero yo veo a la gente en un estado de desesperación terrible, a los gritos, enfermos, se pelean, se chocan. No cruces una avenida, rezá, motos a 200 kilómetros. ¿A dónde vamos? A ver, es hora de cambio. Es hora de cambio. Y que no tiren más de la cuerda, pues está muy tensa la cuerda. Yo digo lo de afuera. De la misma forma que pusieron a toda esta bichera, que lo saquen. Si no, los problemas que van a venir van a ser mayores.
Yo quiero cerrar con un mensaje, una respiración profunda en esa cumbre, con la alegría, con lo que ven tus ojos, ¿no? Eso que no sé si lo pudiste haber soñado alguna vez. Qué loco que debe ser lograr ese estado, ayúdame, ese estado que se logra con la meditación, ese estado que se logra al encontrarse con lo que es uno, con energía.
Exacto, somos energía, estamos amalgamados con la naturaleza, hay que entender eso. Me estás hablando de las montañas, mientras estás hablando yo lo estoy viviendo en mi mente, lo estoy imaginando. A ver, lo lindo de estar en una montaña, respirar, alejarse de la turba, de esto. No solamente una montaña, sino estar paseando con un bote, con un kayak, con lo que sea. Estar caminando por un bosque, que ustedes tienen esa posibilidad. No, acá quieren plata y plata y plata y plata y plata y plata. Y están todos enfermos. Pero esa plata, ¿dónde va? A los bancos usureros, por supuesto. Dice, bueno, ustedes roben pero la plata vuelve a nuestro bolsillo. Acá es todo plata, plata y plata y plata y plata. La salud no importa, va y viene.
Ahora, hay una certeza, ¿eh? Te morís y la plata queda acá.
Y bueno, yo no conozco ningún tesoro. Pueden escuchar el testamento de Alejandro Magno, que esto lo dijo. Nacemos con las manos abiertas y nos vamos con las manos abiertas. Los tesoros quedan todos acá en la tierra. Pero eso es lo que usan la cabeza, como lo usás vos, como lo uso yo. A ver, todas estas porquerías que morrieron el polvo y hoy son presidentes o son gobernadores, diputados, senadores, hay que entender que no lo van a entender. Está en Daniel 12:10, repito, cuando Dios le dice a Daniel, no te gastes con los malvados porque no cambian, no tienen arreglo, y estamos gobernados por malvados. Entonces vuelvo a repetir, que la plata queda en la tierra, sí, por supuesto que queda en la tierra, pero ellos necesitan robar para tapar su historia y para someter al prójimo, porque quieren que seamos como ellos. Y una cosa es el resentido social, y otra cosa es el que está enojado, tiene furia e ira. Son dos cosas distintas. No vamos a ser resentidos sociales como ellos. Entiéndanlo, por más que roben y nos lleven a una villería desde Tierra del Fuego hasta Misiones, no vamos a ser resentidos sociales, vamos a tener bronca, nada más.
Omar, abrazo enorme, hasta la semana que viene.
Bueno, a ver cuándo voy para allá y vamos a trepar una montaña, pero me van a tener que llevar ustedes, porque yo subo 4 metros y me empieza a faltar el aire.
No, yo no me imagino que serías vos acá, no, esto no es la ciudad. Amigo, abrazo enorme, gracias por estar.
Bueno, gracias y espero que toda esta fuerza que hoy hice despierte a la gente y por favor lean ante cualquier cosa que le quieran poner en su cuerpo, lo que usted va a introducir en su cuerpo de un supermercado, lea, por favor, estudie. Son 2 minutos, deje el fútbol, deje la política, porque eso es otra técnica para atormentarnos. Está pensando todo el día en la política y el fútbol. Dejen eso, mediten, lean los beneficios de la meditación. Gracias por aguantarme.
Abrazo, amigo.
Escuchala como quieras. 99.5. Una señal en el aire del invierno 2022.
FM Ártica.
Es tu radio.
Gualdés y Hermanos. Productores de frutos y verduras. Importadores y exportadores. Proveedores marítimos y de a bordo. Consignatarios y representantes de afamadas marcas como Bedial, La Paulina, Ice Cream y otras.